En 6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry. A fondo.
Está buenísimo esto con Juan Carlos Echeverry hoy. Está
claro,
buenísimo.
Porque le dejamos tareas.
Tenía inquietud y tarea, ¿no?
Sí, señor.
Tarea la suya, inquietud la de...
También. Dos tareas.
¿Por dónde quiere empezar? ¿Por la inquietud o por la tarea?
Juan Carlos. En todo caso, pues, no por Faber.
Empecemos por Avianca, ¿no es cierto?
La inquietud de Mabel. Muy bien.
Ayer me pusieron dos. Una fue la inquietud de Avianca. Estuve hablando con el vicepresidente financiero, Adrián Neuhauser, y tengo 5 páginas de notas. Este tema... es una historia complicada de deudas, contratos, un crecimiento errático y una crisis por solucionar. Se movió muy duro entre noviembre del año pasado y abril de este año. Primero hubo un problema para pagar unos bonos que causó la activación de unas cláusulas y generó una contaminación a otros bonos. No voy a entrar en el detalle porque es una historia bastante larga, pero eso movió a las agencias calificadoras a bajarle la deuda y a la calificación de Avianca, y digamos disparó la crisis. Nosotros supimos, y no voy a entrar en el detalle, cómo fue que se perdió el dominio y la propiedad por parte del señor Efremovich y su grupo, y United y TACA reemplazaron el gobierno corporativo. La causa de fondo, sin embargo, viene, aparte de los problemas financieros que son gruesos, viene en un crecimiento inapropiado. Avianca involucró nuevos aviones y rutas, y en mercados difíciles como Bogotá-Boston, Bogotá-Chicago, que no conocía tanto y no le fue bien, y en los mercados que más conocía, digamos Bogotá-Medellín, metió demasiados aviones y canibalizó sus propios vuelos, y ambas cosas le resultaron mal. O sea, hay un problema de operación grande. Después vino el problema con los pilotos y eso agravó más la situación. No fue la causa, pero sí sirvió como un agravante. Y lo interesante es lo siguiente, que el plan que se está llevando a cabo no es un plan nuevo, el plan existe desde noviembre, incluso desde la anterior administración, y es un plan lógico, y pues tiene todos los elementos: rediseñar las rutas, sacar exceso de capacidad y aviones, cambiar la estrategia comercial en términos de pasajes, manejar bien, ese es un tema supremamente sofisticado en las aerolíneas, uh-huh. Y frente a los bancos, que es el problema de corto plazo, de liquidez y de frenar el problema de los bancos, es una estrategia sencilla: ayúdame y yo te pago lo que te debo. Entonces, están cambiando unos bonos que se vencen este año y que son los más duros y que son los que generan, digamos, todo el estrés en este momento, uh-huh, para que vayan al 2023, y cambiar la operación y generar una reestructuración. Lo de liquidez lo solucionan en los próximos 2 meses, 3 meses. Lo de la capacidad operativa y los cambios comerciales, sí, se les toma 1 o 2 años. Pero el plan suena bastante razonable. No es fácil, como nada en este caso, pero yo me llevé una impresión positiva de que tienen esto bien cogido. Obviamente, políticamente, me imagino que es un tema muy, muy difícil con la organización, sí, de Efremovich, ¿no?
Bueno, hizo la tarea bien, pero le falta la otra, la de
la ley de financiamiento, sí, importantísima.
A ver,
bueno, consulté también aquí a Juan Guillermo Ruiz y a Juan Manuel Charri, uno tributarista y el otro constitucionalista. Juan Manuel Charri dice: hombre, vea, son 30 demandas que se volvieron 24, 3 son, tumbarían la totalidad de la ley, y son sobre procedimientos de aprobación. Ya voy a eso. Otras, un sinnúmero largas, son de contenido contra artículos específicos, pues que esos no tumbarían la ley, pero sí cosas. Y hay una en la que la DIAN habría hecho una transgresión de la Constitución, metiéndose en el rancho a la Fiscalía al quedar como acusador penal, y eso parece que sí se debe caer. Charri en general dice que la ley, que no ve que corra riesgos importantes el tema de recaudo de recursos. Yo he sido ministro de Hacienda, he pasado varias tributarias y he estado en la Corte cuando me demandan, y la Corte, pues obviamente no sabemos qué va a hacer en este caso, pero en general actúa siendo muy responsable frente a los temas de recaudo, porque no puede dejar al gobierno sin plata. Y el gobierno está recaudando, de hecho estamos pagando impuestos todos, las empresas ya y los individuos, yo pago ahorita a principios de septiembre, todos estamos pagando impuestos con base en esta ley. Y pues la inseguridad jurídica que está generando esto es muy grave, y la Corte es consciente. Entonces sería muy raro que la Corte, sí, fallara diciéndole al gobierno se le quitan los recursos de esta reforma. Hay un latinajo, pues Hernando sabe más de esto que yo, que se llama in dubio pro legislator, que es cuando hay dudas, se inclina por lo que decidió el legislador, el Congreso. Entonces la Corte, digamos que en esto, esperemos que dice, pero en general ha sido siempre muy sensata. Bien. Y frente a las demandas graves, las que sí tumbarían toda la ley, yo tengo que decir lo siguiente. Por un lado está un ministro que llega al gobierno, gente seria haciendo cosas serias, y por otro lado que llega al Congreso a pasar una ley, y hay gente en el Congreso especializada en retrasar los procedimientos para después demandar. O sea, no es que descubrieron que el gobierno cometió un error, es que empujan al gobierno para no tener espacio para tener que aprobar esto en 1 o 2 días, y después dicen es que el gobierno no anunció bien. Entonces, yo diría que la Corte estará en un juicio de valor muy complicado de si los congresistas sean responsables de conocer algo de un día para otro y no lo conocieron. Eso se me hace un poquito absurdo. Los congresistas y la ley de financiamiento era el tema central del Congreso, conocían básicamente lo que se estaba aprobando. Lo que se aprobó en comisiones fue muy similar a lo que se aprobó en las plenarias. Entonces decir que es que los congresistas no conocían el tema y los contenidos es absurdo, y que no lo discutieron lo suficiente, pues hombre, siempre ese es un juicio de valor.
Claro.
En suma, Gustavo, yo creo que, pues, esperemos que la Corte en su sabiduría nos deje seguridad jurídica. Las firmas de abogados están llenas de trabajo, todos los días les están preguntando sobre esto porque la gente está asustada, y mucho le valdría al país sacarnos de este susto y dejar que las cosas sigan su curso en lugar de darle a pegarnos de 3 leguleyadas para tumbar una ley.
Oiga, Juan Carlos, ayer hablamos a profundidad del asunto del fracking, pero yo le quiero pedir a su señoría una audiencia para atender a un oyente. Es que un oyente mandó un minutico, porque ayer hablamos a profundidad del asunto, como digo, pero es que me escribió Edgar Roy y dice lo siguiente: no es cierto que sin fracking el costo de la energía se disparara en general y que a fines de este gobierno no tendremos gas, que ese tema es responsabilidad directa de Ecopetrol, que ha explorado sin éxito, que los gobiernos irresponsables al obligar a usar el gas sin contar con las reservas del caso. ¿Qué le responde usted a don Edgar?
Pues, a don Edgar, primero, muchas gracias. Qué bueno que haya este debate. Este es un tema que es litigioso. Segundo, los cálculos que me entregó el gobierno en la presentación oficial de la ministra ante la ANDI muestran que el problema es que perderíamos no la producción de gas, pero la autosuficiencia. O sea, quiere decir que lo que Colombia produce en gas no alcanza para suplir toda la demanda de gas, y entonces empezaríamos a importar gas paulatinamente cada vez más, un gas caro, casi al doble de precio. Entonces, ese es el efecto que yo mencioné, no dije que se acabara el gas. El tema del costo de la energía sí subiría, pero paulatinamente. En eso tenemos razón un poco los dos, digamos, no es que se vaya a disparar al otro día en 2022, pero de en adelante sería más caro. Y él tiene razón en que Ecopetrol no ha sido, y yo pues fui presidente de Ecopetrol, y ese es un lunar que hemos tenido, que no ha sido exitoso en exploración. Otras firmas como Canacol, por ejemplo, ha sido muy exitoso en exploración de gas en el Bajo Magdalena, en la costa Caribe, ha sido muy exitoso, Ecopetrol no, pero justamente ese era el punto. Pues hay una inmensa cantidad de gas, tanto en el Cesar como en Bolívar y en Santander, una inmensa cantidad de gas que se podría explotar, que es no convencional y que nos quitaría todos esos dolores de cabeza. Entonces le agradecemos,
sí, está bien,
por supuesto, a Edgar Roa. Ojalá tengamos más debates de este estilo, y bueno, ojalá el debate de fracking y de no convencionales sea, oiga, en este
qué
tono.
Qué tipo tan juicioso, Juan Carlos.
Muy juicioso.
Yo estoy toda sorprendida.
La tarea.
No, me hizo estoy, la tarea no, completa.
Este muchacho tiene
ayer
un
me dieron tareas, pero, y hoy me mamó el gallo.
Pero creo que la declaración es extemporánea, porque para grandes contribuyentes ya venció el plazo.
No, hombre, no. Se la van a montar en la luciérnaga. Hasta luego, Juan Carlos.
Hasta luego.